¿Les seduce la idea de ir de paseo a la Isla de Flores? Es un sueño que muchos tenemos, ¿no? Digo, de mirar la isla desde la costa durante años y años, estamos cargados de preguntas, ¿no? De curiosidad a propósito de cómo serán las cosas allí. Algo hemos sabido, imágenes de televisión, fotografías, relatos de periodistas que han tenido la suerte de llegar allí. Por ejemplo, Joel, ¿no?
Estuve, sí.
Por ejemplo, Rosario, ¿tú también estuviste?
Exactamente, estuve en dos oportunidades. Creo que la última precisamente coincidí con Joel.
Porque la conversación viene a cuento de esta decisión del Ministerio de Turismo, que ha lanzado un llamado a interesados en explotar un proyecto de características turísticas en la Isla de Flores por 20 años. El acto de apertura de las propuestas está previsto para el próximo 30 de noviembre a las 3 de la tarde. El plazo para entregar las propuestas vence en ese mismo día y hora. Y quien resulte adjudicatario deberá remodelar y reacondicionar la infraestructura edilicia ya existente en la isla y proveer una serie de servicios: un muelle para el atraque de barcos y un helipuerto, un museo marítimo y otro de la inmigración, una instalación de primeros auxilios y otra de observación ecológica, todo más un club náutico. ¿Cómo les suena toda esa posibilidad, digamos, de alternativas ante lo que ustedes conocen de la isla?
Hay un dato bueno para resaltar del Ministerio de Turismo, un dato para resaltar de cómo fue esto en el Ministerio de Turismo, cómo fue realizado, y es que primero llamó a expresiones de interés, ¿no? Se fijó a ver los privados qué podían hacer allí y después armó la licitación. Esto ya fue en el 2002 realizado, con otros espacios también, no con la misma suerte. Recordar también que en el 2012 fue un año de una crisis tremenda y los llamados a expresiones de interés por algunos de los sectores ecoturísticos que se llamaron en ese momento no tuvieron todos los mismos interesados, algunos ni siquiera tuvieron interesados. La Isla de Flores sí tuvo tres interesados, y a partir de lo que los interesados decían que se podía hacer y de lo que el Ministerio entendía que se debía hacer, se armó ese llamado a licitación.
Estamos hablando de una isla ubicada a 11 kilómetros de la costa de Montevideo, a 32 kilómetros del puerto de Montevideo, a 18 kilómetros del Banco Inglés. ¿Es fácil llegar, Rosario?
Mira, en realidad es fácil en relación a la distancia, pero la isla tiene un cierto inconveniente y está sumamente expuesta a los vientos. Claro. Y eso ha hecho, precisamente, mella en toda la edificación que durante años allí estuvo abandonada. Y tiene otro inconveniente. La isla es un promontorio de roca que además toda su costa, digamos, es peligrosa en la medida que tiene, eso se llama restinga, es decir, todo un zócalo rocoso sumergido que hace que entonces sea muy peligroso acercarse a ella si no se la conoce y se sabe por qué lado precisamente es el que admite ese acercamiento. En ese sentido, entonces, es que no se puede uno largar así nomás a la isla.
Tiene una forma irregular, ¿no?
Son tres, en realidad, ¿no?
Sí.
Tres que quedan, una de ellas muchas veces separada, si sube la marea, de las otras dos, y llegan a estar a veces separadas las tres, y en definitiva no tienen gran extensión.
Extensión máxima, la medida mayor, 1.700 metros, y la medida menor, 370 metros.
Yo creo que el interés mayor de la isla está en lo que fue su historia, y es un poco lo que refleja eso que fue quedando. Lamentablemente, yo creo que de los edificios poco o nada se va a poder recuperar para ser utilizables, pero creo que sí se pueden reciclar aspectos del edificio, sectores, terrazas, patios interiores. Por supuesto, no estamos hablando de techos porque no queda nada, pero hay espacios o que se pueden ir conformando con esas ruinas que de alguna forma refieren a aquello que estuvo instalado en la isla y que pueden tener muchísimo encanto.
¿Qué fue lo que estuvo instalado en la isla?
Siempre se habla de un lazareto que no está, no es lo que uno imagina que era el lugar para depósito de leprosos. En realidad se trataba de una instalación completa para una cuarentena que durante muchísimos años debían realizar los barcos que llegaban a nuestro puerto, sobre todo aquellos que habían tocado previamente Brasil, porque estaban convencidos, después de las dos terribles pestes que acá hubo el cólera y la fiebre amarilla, de que ambas habían llegado desde Brasil. Y ahí entonces, que a todos aquí, digamos, en determinadas épocas del año, porque precisamente pronto en Brasil había alguna de estas epidemias, se obligaba a que los barcos que ingresaban estuvieran unos cuantos días, algunas veces muchos días, estacionados, digamos, con todo su pasaje en la Isla de Flores. Y eso hacía que desembarcara ese pasaje y que, por supuesto, además se ubicara, de acuerdo a su situación, en los distintos edificios que iban. Desde uno que era prácticamente un hotel, que por supuesto estaba dedicado al pasajero de primera clase, y allí es donde creo que tenemos algunos de los elementos más interesantes en cuanto a lo que fue quedando, hasta un hospital directamente en la segunda isla, y el tercero, un hospital terminal, y prácticamente...
Y el crematorio y la chimenea, algo
que queda al pie, ¿no? Una pequeña capilla, lo que fue el cementerio, que tampoco queda nada. Pero de todo eso, digamos, algunos elementos del edificio han quedado. Y seguramente, si hacen un museo como piensan, van a recuperar elementos también que se han ido robando durante años, ¿no? En la medida que eso fue quedando sin uso, ¿no?
Sí, parece que la edificación también sirvió como cárcel para los revolucionarios de 1904 o para presos políticos en 1933.
Sí, estuve leyendo el libro de historias y leyendas de Isla de Flores, que es Eduardo Lanchut y Antonio Vares, que la verdad tiene una historia bastante interesante como está contada en la Isla de Flores, y fue cárcel, sí, en 1904, en el 33, opositores al golpe de Estado de Inglaterra, en 1904, obviamente, los opositores al gobierno tan recordados en este año de la Revolución Blanca, y en 1968 con dirigentes del sindicato de UTE, según dice el libro, ¿no?
Sí, exacto.
En las últimas veces.
Y sí, te recordás, Joel, que una de las pocas cosas que queda como entera es algún calabozo, alguna especie de celda horrible, con unos altísimos techos y prácticamente la ventana por allá arriba y la puerta, por supuesto, de calabozo.
Tienen los dueños que nadie menciona en estos meses, sobre todo, dominan, que son las gaviotas, ¿no?
Y los conejos. Ese es otro fenómeno extrañísimo. A alguien se le ocurrió soltar conejos. Se han reproducido, por supuesto, sin tener
como conejos, sin tener otro
lugar donde ir. Y es increíble, porque a simple vista, en medio de una gran especie de vegetación matorral, ¿no? Media chatona que tiene, la isla tiene muy pocos árboles, alguna palmera, uno ve, pero claramente a los conejos corretear por la vuelta, ¿no?
Según el pliego de este llamado del Ministerio de Turismo, el objetivo principal de las propuestas debe apuntar a el ecoturismo y el turismo histórico-cultural. El acondicionamiento que se realice no deberá alterar la flora ni tampoco la fauna allí existente. Y ojo, el llamado no comprende la zona correspondiente al faro de Isla de Flores, que fue construido en 1828, y las construcciones que están justamente alrededor de esa luminaria.
En perspectiva.
¿Tendrá eco este llamado? ¿Habrá efectivamente un desarrollo turístico en la Isla de Flores? ¿Podremos viajar con frecuencia a ese lugar? ¿Existirá como una alternativa más para una actividad que tiene sus ventajas, obviamente, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la promoción del país? Vamos a esperar unos días y enterarnos.